música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes a todos los amigos y las amigas oyentes de Una Mirada al Mundo. Desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, vamos a pegar una miradita primero a los grandes titulares de esta semana. Una semana muy, muy movida en materia de derecho, de política internacional y de acontecimientos internacionales. En Brasil, país tan importante tanto para Uruguay como para Argentina, el 49%, según la última encuesta, de los electores que tienen decidido el voto para el año, las elecciones presidenciales del año que viene, se inclina por Luis Ignacio Lula da Silva, frente a un 23% del presidente Bolsonaro. Es decir, primer titular de la semana, Lula ha superado su último récord, que era duplicar al presidente de los brasileños. Otros porcentajes indican un 7% a Ciro Gomes, un 5% al gobernador de San Pablo, João Doria, y a Luis Henrique Mandetta un 3%. Es decir, una vez más, se va a jugar esta cueriada entre la fuerza del partido trabalhista de Luis Ignacio Lula da Silva, con él mismo al frente, y el presidente Bolsonaro. Lo que importa de las encuestas son las tendencias, y esta tendencia se viene consolidando. De todas maneras, no nos olvidemos que falta más de un año por delante, pero que el presidente Bolsonaro viene en un declive muy, pero muy grande. Otra noticia importante antes de empezar con los bloques a los que estamos habituados. Uruguay, esta es una noticia que yo estoy seguro que muchos amigos y muchas amigas argentinas van a escuchar con sumo interés. Uruguay no abre las fronteras como había anunciado. A partir del 7 de julio se había dicho que Uruguay iba a terminar con las fronteras cerradas. Bueno, seguirán abiertas solamente para residentes, todos los argentinos que tengan residencia legal, ciudadanos uruguayos naturalmente, y ciudadanos argentinos o brasileros que tengan la radicación en trámite desde antes de la pandemia. En una segunda etapa se va a abrir para aquellos que tengan el trámite iniciado aún después de la pandemia, y también para propietarios de inmuebles. La modificación que nos interesaba resaltar es que en las últimas 48 horas ha habido un cambio, un pequeño ajuste en este nuevo protocolo. Este ajuste se debe exclusivamente a que no se les va a exigir, como estaba pensado, como estaba programado, la cuarentena. Así lo había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa la semana pasada, pero a solicitud del ministro de Salud Pública, José Salinas, se va a solicitar de todas maneras que los ciudadanos que ingresen, ya sea residentes o ciudadanos uruguayos, lo hagan con la radicación. Vamos a ir ahora a presentar la música. hay un grupo que ya está haciendo remasters en Estados Unidos. Es un grupo latino, pero de rock. Ustedes se habrán fijado que yo trato de elegir canciones de rock modernas, pero que tengan alusión a los temas que vamos a tratar o que estamos tratando en el programa. Y este grupo se llama The Dragons, es de San Francisco, del estado de California, y está integrado 100% por latinos. Su principal guitarrista, Mario Escobedo, y todos los integrantes de la banda son latinos y cantan en inglés. Vamos entonces a escuchar un poquito de música antes de seguir avanzando con los titulares fuera de la región en el resto del mundo. Pequeño error técnico, había silenciado. Estábamos entonces viendo, amigos, las noticias de aquí de la región, fundamentalmente las encuestas de las elecciones para el año próximo en Brasil y las noticias para los argentinos que quieran ingresar al Uruguay, que reconozcamos que Uruguay, a raíz de que, bueno, entre otras cosas, las cifras están resultando mejores que lo que se expresaban hace 15 días, viene cambiando sobre la marcha. Y presentamos esta música de un grupo de latinos, de hispanos, en San Francisco. La letra dice: soy libre, hago en el mundo lo que mi libertad me pide y me exige. Es una banda que ha tenido un éxito desde los últimos 12 o 15 años. Ya tienen algunas canciones, discos, ediciones de video remasterizadas. Bueno, sigamos entonces mirando a la región. Hace dos días en Bogotá hubo un intento de atentado al avión donde viajaba el presidente Duque. En realidad fue en Cúcuta, ¿no? La noticia llega desde Bogotá, pero el atentado, el intento de atentado fue en Cúcuta, donde el presidente Duque viajaba con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Cultura. Todos ellos han resultado ilesos, pero el hecho de que se atente contra el avión de un presidente, y en el momento tan especial que se está viviendo ahora en Colombia, y nos preocupa, nos preocupa la situación de Colombia, la salud institucional y la convivencia democrática. A mí me tocó estar en Colombia negociando el alto el fuego de las elecciones de 2010. Fui jefe de la misión internacional que observó las elecciones en las que fue electo y luego reelecto el presidente Santos, primera y segunda vuelta. Creo tener un cariño muy especial a raíz de estas misiones por el pueblo colombiano, y todos pensamos, soñamos y aspiramos a que con los tratados de paz que se habían logrado negociados en La Habana con las fuerzas guerrilleras más importantes, ya había, se había incorporado el sistema político, el M-19, luego el Ejército de Liberación Nacional, pero nos parece que estos resabios de la época del terrorismo institucionalizado, mezclado con el narcotráfico, con la guerrilla, con no nos trae buenos recuerdos. Este intento de atentado en Cúcuta contra el presidente colombiano ocurre nada más ni nada menos que al conmemorarse 31 años del estallido de una bomba en el Boeing 727-21 de Avianca. Yo no sé si ustedes recuerdan, el vuelo tomó pista para remontar y no llegó ni siquiera a alzarse al cielo porque apenas salió de la pista estalló una bomba y murieron todos los que estaban a bordo. Es inevitable que estos malos recuerdos vengan a nuestra cabeza en este momento. Esta etapa que todos pretendíamos y creíamos y deseábamos profundamente que estuviera superada, resucita con el intento de atentado contra el presidente de la República. En la región no tenemos muchas más novedades, pero nos vamos a ir a otras partes del mundo donde ocurren hechos que merecen la atención nuestra. Yo les quiero aclarar que estoy hablando yo demasiado, más de la cuenta que otros programas, porque vamos a iniciar esta costumbre. Una vez al mes repasamos los titulares de las noticias del mundo, y luego los otros tres programas de cada mes tendremos un invitado de cada uno de los tres temas más importantes. Bueno, nos vamos más lejos entonces. Después de los bombardeos proiraníes de Estados Unidos en Siria e Irak, esta semana han muerto 7 supuestos milicianos progubernamentales. Es un tema que también genera una cierta inseguridad. El presidente Biden ha tenido políticas muy progresistas en Estados Unidos. La inversión social que acaba de incorporar con una política de tipo keynesiana como las del presidente Roosevelt para salir de la crisis de los años 30 en Estados Unidos, bueno, quedó corta en términos históricos a la décima parte con la inyección de fondos federales que para combatir la recesión de la pandemia ha introducido al mercado. Ya hay algunas señales hasta de inflación por exceso de demanda, no por sobre oferta. Por falta de oferta. Hay un exceso de demanda porque se está moviendo de abajo para arriba la economía americana. Pero recordemos que el presidente Biden, y esto se lo hemos preguntado a muchos invitados norteamericanos que hemos tenido. Hemos tenido la suerte de tener en el programa a la profesora Cynthia McClintock de la Universidad de Georgetown, experta en América Latina. Hemos tenido la suerte de tener al presidente de la Asociación de Avance de la Gente de Color, el cargo que ocupaba Martin Luther King, y todos los norteamericanos que han... Joy Olson, la presidenta de la Fundación por un Mundo Más Libre, todos ellos coinciden en que el presidente Biden ha introducido aire fresco en la política de Estados Unidos en lo que se refiere a las políticas domésticas. Pero en política exterior, no, los liberales norteamericanos no creo que se sientan tan contentos. También es cierto que cada vez más el presidente Biden, así como en su momento lo hizo el presidente Obama con él, está descansando más responsabilidades en su vicepresidenta Kamala Harris, sobre todo en lo que se refiere a nuestra región América Latina. Pero todos los discursos de la campaña electoral de Biden terminaban con una frase que a mí, les confieso, que me ponía muy nervioso. Terminaba diciendo, él tiene un hijo que murió en combate en el exterior, pero terminaba diciendo, Dios bendiga las tropas americanas en el exterior. Y yo preferiría que las tropas americanas queden en Estados Unidos.
From my granddaddy come. These are the words me from my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock of me say free from the key. Free from the stress and all misery. Got to have some love, gotta let it be. If them a problem, so we no want them. If them a problem, so we no need them. Come me say nothing in this world like when a man know him free. Nothing in this world like when a man know him free. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm Mr. Free from the key. Don't be afraid of your freedom.
Cause I'm free to do what I want any old time. Cause I'm free to do what I want any old time.
Bueno, seguimos pegando una mirada al mundo y nos vamos cada vez más lejos. Empezamos por la región, por los países vecinos. Esta noticia nos parece importante en el contexto de lo que estábamos viendo en la región. Rusia abre sus vuelos.
¿Y yo puedo hablar?
Sí, díganle si lo escucho.
A ver, que nos apareció el invitado que estábamos
esperando
en un momento. En un momentito estamos al aire contigo.
Ahora se va, pero
estaba anunciando. A ver, que tenemos un problema. Juan de Dios, un segundo, apagar el audio, que estamos terminando una presentación. Estábamos anunciando que Rusia abre sus fronteras a todos los vuelos con Estados Unidos y con Europa Occidental. De esta manera, vemos cómo el mundo se va reencontrando poco a poco con la normalidad. No la nueva normalidad, como se suele decir, que a mí no me gusta. Y bueno, y hoy tenemos un invitado, después de hacer este repaso por los principales titulares del diario, de los diarios del mundo, mejor dicho, que es un viejo amigo chileno. Queremos hablar de Chile, pero queremos hablar también del resto del mundo. Juan de Dios Parra, le vamos a pedir ahora sí que conecte su audio. Juan de Dios Parra es el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, fundada en 1980 en Ecuador, bajo el impulso del expresidente Jaime Roldós, asesinado en un atentado parecido al que estamos viendo ahora. Cuidado, Juan, que subido sobre el micrófono. Bueno, Juan de Dios Parra es chileno, secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a nuestro programa, Juan.
Muy buenos días, buenas tardes allá. Estoy en Quito, Ecuador. Tenemos 2 horas de diferencia. Aquí todavía es empezando la tarde. Qué gusto de verte y de oírte, Juan Raúl. después de tantos años.
Estamos repasando un poco los grandes titulares de las noticias del mundo. Contigo queríamos hablar sobre lo que está pasando. Primero, en tu condición de chileno, lo que está pasando en Chile. Chile, después de un tiempo de malestar social muy grande y de protestas y quejas sociales, terminó convocando a una constituyente. Esta constituyente, yo supongo que no es una reforma cualquiera. La elección para constituyente no es una elección cualquiera. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata y qué importancia tuvo la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente en Chile?
Bueno, efectivamente, como tú dices, esta convocatoria a una asamblea constitucional, le llaman en Chile, vino luego del estallido social de octubre del 2019, en donde millones de personas salieron a las calles durante muchos días en una protesta multicausal que no tenía liderazgo nítido, sino que era la población, en sus distintas expresiones de hartazgo, de desencanto y de enojo con un sistema que no da satisfacción a sus elementales necesidades y derechos. Y además, como una reacción a la burla de las corporaciones y de las autoridades, a las condiciones difíciles de vida en que se encontraba la población. Entonces, para evitar que la violencia siguiera escalando y la indignación social derivara en otro tipo ya de expresiones, se logró un acuerdo en el Parlamento para convocar a una asamblea constitucional. Esto es como una constante en la política chilena, en el sentido de buscar acuerdos primero entre la élite y desde ahí proponerle caminos a la sociedad. De manera que, como fue un acuerdo que es restrictivo, no es una asamblea constituyente, es una asamblea constitucional. Es decir, solo está convocada para modificar la actual constitución, pero no tiene plenos poderes. De manera que es una asamblea acotada, ¿no?, limitada. Y por otra parte, se impuso en este acuerdo una especie de veto, dando el mandato a esta asamblea de que todas sus resoluciones deben ser adoptadas por el 66% de los constituyentes o de los asambleístas. De manera que, sobre todo, la derecha chilena estimó que con su tradicional 30% del electorado que le es fiel, podría tener una especie de veto en esta asamblea para impedir que se hicieran modificaciones demasiado estructurales al modelo. Esto tuvo una respuesta popular extraordinaria. En la pasada elección de los constituyentes, la derecha sacó nada. El pueblo les castigó, no alcanzan a tener 12%, no tienen posibilidad de establecer ningún veto, y por lo tanto se abre una página en blanco y no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Estamos obligados a hacer un esfuerzo de creatividad, de generosidad, pero obviamente hay una verdad, y es que la constitución de Pinochet, la constitución impuesta en la dictadura, que construyó el andamiaje jurídico que dio sustento al sistema que hasta ahora ha regido, se acabó. Esa constitución
una cosa que yo pensaba y la hemos comentado en el programa. Por ejemplo, no quiero identificar el problema con nombre propio, pero a modo de ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano fue gobierno antes de Allende, fue gobierno después de Pinochet en la transición y luego ya consolidada la transición democrática. Luego obtiene dos representantes solamente a la Asamblea Constituyente. Acá estamos viendo el fenómeno que se vive en otros países de América Latina de crisis del funcionamiento del sistema de partidos como tales.
Yo creo que sí, que es la crisis de representación que está presente en casi toda la región, o en toda la región. Este es un fenómeno que da cuenta nítida del divorcio que se ha provocado entre la clase política, sus formas de hacer política, sus prácticas políticas y la población. No es solamente el castigo a un partido, al Partido Demócrata Cristiano, es un llamado de atención muy severo al conjunto de la clase política, puesto que la mayoría de los constituyentes vienen de grupos independientes.
Y una cosa importante, Juan, nosotros hemos analizado mucho la salud de la democracia, además de la salud de la gente, a la luz de la pandemia. En estas elecciones, y ya después te libero de tu condición de chileno y vamos a hablar de los derechos humanos más en general y de la ALDU como organismo no gubernamental, pero en las elecciones que van a haber presidenciales en noviembre, en las elecciones para elegir candidatos, en la constituyente, ¿se ha sentido el problema de la pandemia como una restricción al funcionamiento normal? Es decir, ¿la pandemia ha atacado la salud del funcionamiento del sistema democrático o no?
La pandemia sin duda ha sido un fenómeno que ha removido los cimientos mismos de la sociedad, la forma de vivir, la forma de comportarse, la forma de expresarse, y ha constituido una herramienta de los gobiernos que temen a la expresión popular para usarla de pretexto para extremar las restricciones a las libertades, a la imposición de estados de emergencia. Sin embargo, a pesar de eso, digo, los pueblos se han manifestado, y en el caso chileno la prueba está en que, a pesar del abuso de estas medidas restrictivas, la población se expresó, se manifestó a través de los cauces democráticos y dio un triunfo muy contundente a los sectores y a las personas que están por una transformación radical, estructural del sistema que hasta ahora ha regido. Ahora, respecto de eso, hay una cuestión que está en juego acá, y es que si creemos o no creemos, si estamos o no estamos comprometidos con el afianzamiento de la democracia, o si vamos a seguir intentando manipularla para consagrar y eternizar los derechos de las corporaciones y de las minorías, o vamos derechamente a romperla y buscar otras formas de vida. Al respecto, anoche estaba yo curioseando, porque tengo el mismo vicio tuyo, que es curiosear en la historia, y me encontré con algo muy interesante ocurrido en el Uruguay, en tu país, que es medio mío también. Hace algunos años,
Juan tiene cuando una hija discutía... uruguaya, vamos a contar a la audiencia.
Sí,
Juan,
claro. Juan tiene una hija. Sí. Mira, tu padre, a quien yo admiro mucho, que fue más que un líder, un maestro y un profeta de la democracia, sostuvo en una conversación hace muchos años, cuando se discutía cuál era el impacto que había tenido la dictadura respecto de la democracia, él incorporó un elemento muy interesante, y es el de la identidad. El de la identidad, dice, es por eso que pasamos a ser un país muy auténtico, muy país, y no por la influencia de una raza común en sentido genético, no por consecuencia de la geografía, sino porque constituimos una comunidad espiritual. Consiste en el culto de algunas cosas: igualdad ante la ley, carácter representativo de los órganos de gobierno, elección periódica de los gobernantes, supeditación de toda autoridad o centro de poder al gobierno civil, rígida observancia de un sistema de garantías de la libertad política y de la libertad individual. Entre nosotros, cuando se atenta contra la sobrevivencia de estos valores espirituales, se está poniendo en riesgo la existencia misma del país. que es eso, y si no, no es un país. Muy de Wilson. Pero esa definición de que los valores de la democracia son en realidad la esencia misma de la identidad de nuestras naciones, es lo que tenemos que ahora rescatar, defender y poner encima de la mesa. Si nosotros creemos en la democracia, creemos en esta democracia, y son valores que no estamos dispuestos a transigir, ni por la pandemia, ni por la desesperación de los pueblos.
Ayer se conmemoró acá en Uruguay 48 años del golpe de Estado de 1973. Fue un día de mucha reflexión. Yo era muy joven, pero fui detenido ese día y bueno, tengo recuerdos muy, muy vivos. Pero el día después del aniversario, puedo decir que siento, no quiero que suene chauvinista, pero un legítimo orgullo de uruguayo que la fecha fue recordada sin reproches recíprocos entre las colectividades políticas, en un clima de unidad, de tolerancia, que reconforta, porque el mundo no está muy acostumbrado a que los hechos históricos polémicos se recuerden de esta manera. Juan, vamos a ir una pequeña interrupción musical, y hemos elegido una canción para ti que yo ya la presenté a la audiencia, de un grupo hispano que canta en Estados Unidos y tiene una canción que se llama, bueno, muy apropiada para tu presencia en el programa, se llama La Libertad. Yo soy libre y vivo en libertad. Cantan en inglés. Yo siempre elijo músicas de rock para hacer más liviano el programa, pero que tengan que ver con el tema que tratamos. Luego del corte ese, te vamos a liberar de tu condición de chileno, pero no podíamos dejar de exprimirte, y queremos que nos hables como secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Bueno, Juan, le habíamos contado a la audiencia que la ALDU, Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, fue fundada en los años 80 en Quito. Yo creo que una característica es que cuando el perfil de los organismos de derechos humanos para ser creíble era nosotros no nos metemos en política, la ALDU nació diciendo la política se tiene que ocupar también de los derechos humanos. ¿Cómo estamos hoy, prácticamente 40 años después de la fundación?
Bueno, sin duda, el tiempo ha corrido, la historia también. Tal como tú dices, la ALDU nació para hacer la política de los derechos humanos. Sus fundadores fueron grandes líderes políticos democráticos en una época en que la región estaba dominada por las dictaduras absolutas militares, ¿no?, impuestas por los Estados Unidos y por las derechas en plena Guerra Fría. Tú fuiste uno de los fundadores, el más joven de esa asociación.
Era muy joven, sí.
Sí, eras un niño en realidad, con personajes tan, tan importantes en la vida de esta región, como Guillermo Ungo, Ernesto Cardenal, en fin, el propio Roldós. Sin duda, en estos años, estos 40 años, ¿cómo ha pasado el tiempo, Juan? ¿Los derechos humanos han evolucionado? Sí. Gozamos, por decir así, de un momento en el que la mayoría de los gobiernos de nuestros continentes son electos democráticamente, sí. No estamos asistiendo a prácticas genocidas de desaparición forzada de personas como modo de reprimir a las oposiciones, de torturas sistemáticas, de prisiones masivas, sí. Pero estamos enfrentando otro tipo de problemas, ¿no? Y son bastante serios. Desde luego, uno de ellos es la insatisfacción de los pueblos, la desesperación de los pueblos, que da espacio para estos sucesos como los de Chile, los de Ecuador, ahora los de Colombia, en donde las poblaciones se sublevan porque ya no dan más, se sublevan porque ha vuelto el hambre, la desesperación sobre el hoy y el mañana, y la pandemia ha venido a desnudar esta precariedad en la que están viviendo nuestros pueblos, y eso se traduce en violación a los derechos humanos. Fíjate tú que en esta pandemia la mayoría de los muertos, que son muchos, vienen, los aportan las poblaciones más pobres, más vulnerables, y la mayoría de los contagiados son mujeres, y son mujeres de los sectores más vulnerables de la sociedad. La pandemia ha desnudado también otros fenómenos, y es que nuestras sociedades siguen enfermas de conductas antidemocráticas, antiderechos humanos, la xenofobia, el racismo, el clasismo, incluso en la distribución de las vacunas, ¿no? Hay poblaciones especialmente afectadas como los migrantes. Tenemos este fenómeno terrible de la migración de hermanos y hermanas venezolanas. Más de 1,5 millones de mujeres venezolanas andan deambulando entre Colombia, Perú, Ecuador y Chile en condiciones terribles de pobreza, de mendicidad, de explotación de todo tipo de males, ¿no? Desde explotación sexual, laboral, en fin, para poder sobrevivir. Y cuando estas poblaciones son afectadas por el COVID, no tienen atención médica ni acceso a los hospitales, mucho menos a una cama crítica, simplemente mueren. Los muertos los están poniendo los pobres otra vez. Y por otro lado, estamos viendo la otra cara, y es cómo el afán de lucro, de enriquecimiento ante cualquier circunstancia de las corporaciones privadas, se ha desatado. La corrupción en la compra de vacunas y su distribución, en los insumos médicos, en fin, incluso en la distribución de ayudas, ha demostrado lo peor de nuestras sociedades. Sin embargo, Juan, tenemos que alegrarnos porque las nuevas generaciones, los más jóvenes, los que hoy día están tomando la posta, abrazan con mucho entusiasmo y con mucha pasión la causa de los derechos humanos, de la igualdad, e incluso causas que en nuestra época no eran tan visibles, como la discriminación a las minorías étnicas, a los pueblos indígenas, y también a la diversidad sexual. Son temas nuevos en los que se ha ido avanzando, y que nos da la esperanza de que la llama de los derechos humanos sigue viva y va pasando de una generación a otra. Yo digo que tal vez con la misma pasión que con nosotros, cuando nosotros la abrazamos.
Yo te escuchaba con mucha atención porque introdujiste algunos elementos muy importantes. En primer lugar, es cierto, cuando empezamos de muy jóvenes en el movimiento de derechos humanos, bueno, el tema era la tortura, la desaparición, el asesinato, pero que eso se haya superado ha venido de la mano con una nueva generación de derechos, y los pueblos hoy reclaman esos derechos que están ya incluso consagrados en leyes internacionales, en instrumentos de contralor. Ahora, me pareció muy interesante que tú establecieras que la pandemia ha sido un detonante para que la gente adquiera conciencia de que le faltan derechos todavía. Porque cuando nosotros comentábamos los hechos de protesta social en Chile antes de la pandemia, decíamos, bueno, la gota que desbordó el vaso fue el precio del boleto del subte. Pero la gota siempre es eso, una gota. En Colombia no, en Colombia ya fueron las políticas fiscales respecto de la pandemia. Es decir, me interesaría que desarrolles más esta idea. La pandemia es un mal, pero que ha servido también para descubrir los ojos de la gente. Esa es la idea.
Bueno, sin duda, mira, las políticas públicas son un medidor extraordinario cuando son apretadas, cuando son urgidas, ¿no?, por la realidad. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en el Estados Unidos de Trump murieron por COVID-19 más norteamericanos que los que murieron en toda la guerra de Vietnam. Es en el México de hoy tenemos a México como uno de los países con mayor cantidad de muertos por la pandemia en el mundo. Brasil, en el Brasil de hoy, en el Brasil de Bolsonaro, con los enormes recursos que tiene ese país, se ha puesto en el liderazgo mundial de desatención desde el gobierno a las necesidades de la población frente a la pandemia. Pero esto permite también que los pueblos, utilizando los mecanismos de la democracia, reparen, castiguen y sustituyan a este tipo de líderes que ponen por encima de los intereses de la población los intereses de la economía y de las corporaciones que lucran con las enfermedades. El Producto Interno Bruto de América Latina por la pandemia cayó un 10% en promedio. Algunos países más, como Argentina, como el mismo Brasil, ¿no?, México, Perú, Colombia. 10% son 40 años de avance, 40 años de crecimiento, aunque sea mínimo, se fueron a la basura. Volvimos 40 años atrás. ¿Y eso en qué se traduce? Lamentablemente, la mayoría de los países se traduce en la pérdida de derechos de los más vulnerables. Desempleo, ¿de quiénes? Principalmente de las poblaciones más viejas, de las mujeres, de los migrantes, de los pobres. Mayor desempleo es mayor miseria. Ausencia de asistencia social. O sea, las cifras de ayuda con las que los gobiernos ayudan, además no es el concepto, ¿cierto? Las cifras que los gobiernos han destinado a asistencia a estas poblaciones vulnerables, al lado de las cifras de ganancia que en estos mismos tiempos han tenido las corporaciones que administran la salud o las corporaciones dueñas de la distribución de los alimentos, como los supermercados, el retail y demás, son pavorosas. O sea, aquí los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y esto continúa. Pero, como digo, felizmente tenemos nuestros mecanismos democráticos que le permiten a la gente elegir y elegir mejor. Y ahí está también una tarea para nosotros, ¿no? Mira el caso del Perú, en el que un campesino, un profesor rural, se eleva como el líder de la esperanza, porque es eso, la gente vota por alguien en quien creer y que tendrá la sensibilidad para destinar los esfuerzos gubernamentales y los recursos que se requieren para resolver precisamente este problema, para impedir seguir muriendo. La gente no le está exigiendo a Castillo que resuelva todos los males del Perú y lo transforme en un país desarrollado, le está pidiendo que evite que el Perú siga siendo la fábrica de muertos que hoy día es. Y bueno, se activan todos los mecanismos de la campaña del terror, del miedo, de las denuncias tipo Trump, de fraude, para impedir desde antes que empiece a gobernar, a que se instale un gobierno de esas características. ¿Y a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Si, ¿qué puede hacer más allá de asistir a su población con cierta sensatez y cierta justicia el presidente Castillo? Yo creo que se hace tan necesario lo que nosotros fuimos un día, Juan Raúl, que desde la sociedad civil regional podamos unir los criterios de los pueblos para apoyar los procesos democráticos. Faltan voces en ese sentido, es como si cada uno fuéramos una isla y nos abogáramos solos.
Yo creo, Juan, antes de ir al último bloque, yo creo que el que no se dé cuenta que la gente está buscando medios para pronunciarse que no son los tradicionales, no sabe el mundo en el que vive. La semana pasada estábamos en el otro extremo del mundo, en Israel, con un líder pacifista, y él nos contaba cómo después de 15 años de hegemonía de gobierno de Netanyahu se desmoronaba porque la gente se cansó. La gente se cansó. Y el tema del Perú, que también lo hemos analizado con un historiador de Naciones Unidas, el profesor Gonzalo Marzá, en este programa, es muy elocuente, muy elocuente. La gente en el Perú buscó fuera del sistema de partidos una respuesta y la desesperación de tener algo en qué creer. Nos vamos a ir a la última cortina musical y queremos que al final del programa ya nos cuentes qué está haciendo la ALDU de cara a este programa. Bueno, amigas y amigos, nos vamos entonces ya a los últimos minutos con la última pregunta a nuestro invitado de hoy, Juan de Dios Parra, chileno, desde Quito, Ecuador. Juan Raúl Ferreira les habla desde Montevideo, Uruguay, y le preguntábamos al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ¿dónde se para la ALDU? ¿Dónde se para este organismo no gubernamental y qué está haciendo para superar estos problemas que hemos estado analizando a lo largo del programa? Antes de despedirnos, les vamos a contar luego quiénes son los invitados de la semana que viene. Juan.
Bueno, como comentábamos, ¿no? Este es un tiempo nuevo y por lo mismo nosotros también estamos tratando de ponernos a la altura de los tiempos. En primer lugar, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de formación en derechos humanos para los jóvenes. Hay todo un acumulado de experiencia y de convicciones que es necesario trasladar masivamente a las nuevas generaciones. Y ellos los procesarán en su nueva comprensión y los incorporarán, esperamos, al uso de estas herramientas maravillosas nuevas de comunicación que los jóvenes manejan con tanta habilidad y propiedad y que les permitirán, creo yo, masificar una comprensión nueva de los derechos humanos para su vida, para su tiempo. Y que nosotros ya estamos como fuera de la cancha en eso, nos cuesta hasta enchufarnos a tiempo en los programas, entonces... Por un lado. Por otro lado, vamos a la emergencia. Dos mundos que reclaman nuestra atención. El primero, el de los migrantes, que por supuesto es un drama de poblaciones como que no tuvieran derechos por el nombre, ¿no? Migrantes, y son desplazados. Es un nuevo tipo de refugio y desplazamiento. La migración en Centroamérica, la tremenda migración de los haitianos, y por supuesto el caso de Venezuela. Nosotros estamos tratando de impulsar la economía de los derechos humanos, involucrando al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Mundial, a cumplir con sus compromisos de responsabilidad social en esta materia. Todos estos organismos han participado al menos en 25 conferencias en las que se han comprometido, con palabras muy bonitas, a aportar a aliviar estos dramas. Sin embargo, hasta ahora, la asistencia concreta, el pan, la taza de sopa, la cobija, no llega a los migrantes. Nosotros hemos contribuido mucho con el Parlamento Andino a la generación de una nueva legislación inclusiva que proteja los derechos de esta población. En otro ámbito de cosas, en el ámbito político, porque como tú bien decías, esta es una organización que nace desde la política y para la política, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de influencia para resucitar el otro espacio, el espacio de los no alineados, el espacio de quienes creemos en el multilateralismo, que hay que defender y hay que impedir que las grandes naciones, con sus grandes intereses y sus grandes conflictos, subordinen a las instancias multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, a sus estrategias de confrontación. El mundo nuestro, el mundo de los pobres, el mundo de los chicos, necesitamos órganos multilaterales cada vez más fuertes, más sólidos, más robustos, para reponer nuestra capacidad de acción. Somos nosotros soldados del multilateralismo, de la independencia, de la objetividad.
Me encanta oírte decir eso. Me encanta oírte decir eso porque es una bandera que hemos mantenido muy en alto. Y el mundo que vendrá tendrá que ser cuanto más multilateral, más participativo.
Así es. Esas son parte de las tareas en las que tú y yo todavía tenemos mucho que hacer, Juancho.
Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. Nos has ayudado como chileno, nos has ayudado como secretario de una organización que a lo largo del tiempo ha venido adaptándose a las nuevas generaciones de derechos humanos y sigue en la vanguardia de la lucha de estos derechos alrededor del mundo y especialmente en esta América Latina sufrida, castigada, pero que siempre repunta y levanta cabeza. Pero estamos viviendo, creo que en eso vamos a estar de acuerdo, Juan, un momento muy especial. Preocupados por Nicaragua, preocupados por Venezuela, preocupados por Colombia, preocupados por Chile, preocupados también por las tensiones que se están viviendo en el Brasil, esperando que se llegue a las elecciones del año que viene en un clima de paz que permitan que el pueblo brasilero se pronuncie por fin libremente después de mucho tiempo. Antes de despedirnos, Juan, yo quiero compartir con las oyentes y los oyentes de Argentina que nos esperan dos programas muy sabrosos. La semana que viene, una voz española. Vamos a tener acá a Susana Mangana, de la Universidad de Alcalá de Henares, experta en temas del Islam, pero además una activista feminista muy importante que nos va a hablar precisamente de cuál es la situación de la mujer en el mundo islámico. Y la semana siguiente, también con cierto orgullo nacional, pero una experiencia que es muy importante compartir con todos. Juan, sería muy bueno que esa red tan importante de la ALDU pueda participar de este programa. Vamos a tener un testimonio muy impresionante. Hace algunos años llegó al Uruguay Angelina Bunge, una ciudadana angoleña que venía refugiada huyendo de la esclavitud. Llegó al Uruguay esclava y refugiada. La semana pasada acaba de asumir como diputada, como representante nacional, miembro de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay. Es una historia dura, cruda, muy fuerte, pero muy esperanzadora. Queridas amigas y queridos amigos, muchas gracias a Juan de Dios Parra de la ALDU y a todos ustedes por su atención. Nos encontramos el lunes que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.